En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a ver si tiene razón el jefazo de los laboratorios Pfizer. Y es verdad, como ha dicho esta mañana, que esta es quizá la última ola de la pandemia, tal y como conocemos ahora las olas, ¿eh? El COVID no va a desaparecer, desde luego, pero podría pasar a ser endémico en lugar de pandémico. Nos vendría muy bien a todos. Muy bien, y en particular a los más desfavorecidos, porque también esta mañana Oxfam, la Organización Internacional de Lucha contra la Pobreza, ha publicado su informe anual sobre la desigualdad económica y social. Siempre lo hacen coincidiendo con la celebración del Foro de Davos, ¿no? Bueno, pues los datos de Oxfam son demoledores. Fíjense, mientras la pandemia ha empobrecido al 99% de la humanidad, las mayores fortunas doblan sus beneficios en solo 2 años, cuando antes de la pandemia, necesitaban 14 años como mínimo. El informe desmiente esa teoría tan manida y tan aceptada, casi con fe religiosa, de que la riqueza se distribuye de arriba abajo, como en esas famosas copas de cava, ¿no?, apiladas en pirámide. Si arriba riegan con dinero, las gotas acaban por empapar todo el tejido social. La realidad es que sin redistribución por la vía fiscal, de esa primera copa no parece derramarse ni una sola gota para las de abajo. Eso es lo que dice el informe de Oxfam. Así que vamos a reflexionar sobre esos datos incontestables del avance de la desigualdad y sobre la trampa de esa teoría del goteo en el tiempo del gabinete. Hay varios gobiernos, el mismo de Biden, que lleva tiempo planteando la necesidad de subir los impuestos a los más ricos. Pero claro, las élites se rebelan. Nos preguntamos, ¿se puede luchar contra la desigualdad sin redistribuir esa riqueza? Nos lo preguntaremos en tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, Ignasi Guardans y Carmen Morodo. Los protagonistas de los gremios, nuestro nuevo espacio de los lunes, no suelen aparecer nunca en los titulares como los que acabamos de contarles, ¿no? Pero sí son la base de nuestro tejido social y laboral. Hoy vamos a conocer al gremio de toldistas. ¿Sabéis qué son los toldistas, no? Toldistas, tolderos. Estuvimos aquí un rato. ¿Cómo se llaman? Por lo visto, toldistas. ¿Saben que en España, bueno, aquí somos una potencia mundial del toldo? Aquí llevamos muchos años de experiencia luchando contra el sol, así que somos un referente internacional en este asunto. Y además es un sector en auge. Fíjense que el récord de ventas del gremio de los toldos se ha producido en 2020 y 2021, cuando miles de españoles confinados descubrieron que tenían un patio, una terraza. ¡Uy, tengo un patio aquí
y
al lado!
Pegaba el sol de lo lindo y que había que protegerse.
Pues ¿verdad? Eso. La clase política no pasa por su mejor momento de popularidad. La ciudadanía siempre somos muy duros valorando a los políticos en activo y la percepción no cambia, no mejora cuando esos políticos se retiran. Y no es verdad que todos los políticos sean iguales, ¿no? La política es una actividad imprescindible y puede ser ejercida con decencia y con honestidad. Hoy vamos a hablar con 3 políticos que se retiraron en su momento de la cosa pública sin ningún escándalo y sin puertas giratorias. Son Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos, el exministro del gobierno de Aznar, Manuel Pimentel, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura. Creo que va a ser una muy interesante conversación la que mantengamos con ellos 3. Que, por cierto, ignoro si se conocen. Primera pregunta que les plantearé. Igual no se conocen de nada. Bueno, Pimentel y Rodríguez Ibarra puede que sí. ¿Descansan? No lo sé. Bueno, lo sabremos enseguida, a las 5:30. Abrimos ahora el tiempo de la mesa de redacción. Hoy con Goyo Benítez.
¿Qué tal? Buenas.
Con Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
Marina Martínez Vicens.
Hola, ¿qué tal?
Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca.
¿Vamos a por el lunes?
Sí. Por Dios, no expliques nada del Blue Monday, pero has tenido que desmentir, ¿no?, que eso del Blue Monday sea verdad.
Vale. Yo hoy ya ni lo traigo a la mesa de redacción porque creo que lo hemos contado tantas veces que ya se debería de haber enterado todo el mundo, pero esta mañana, escuchando radios, tertulias, etcétera, me he encontrado con varios defendiendo la existencia del Blue Monday.
Pero daban por cierto, vale.
Es que como no hay de qué hablar, no pasa nada interesante.
Sí. A ver, es eso, las macrogranjas.
Está la cosa flojita. Llevan 5 años repitiéndolo, Clara y Julio, toda la familia de Maldita.
Tenemos también a Raúl Granado, porque hoy es lunes y nos toca deporte. Se acabó el culebrón Djokovic. ¿Qué, Raúl? Buenas tardes.
Hola, Julia, ¿qué tal? Sí, porque aquí o hablamos de Djokovic o de las macrogranjas. No hay otro tema en este arranque del año.
Bueno, tampoco va a poder jugar el Roland Garros. Después nos cuentas, ¿eh? Después nos cuentas. Cualquier cosa que quieran ustedes compartir con nosotros, pueden dejarlo en forma de audio en el WhatsApp de Gelo, 638-442-081. ¿Por qué suena Nancy Sinatra? You keep saying you got something for me. Enseguida se lo contamos. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Borja Terán, que es nuestro colaborador, pero además nuestro oyente fiel, está atento y dice, ¿por qué los toldos son verdes en tantos sitios? Gran pregunta. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing. Ese verde horroroso.
Yo he tenido, ¿eh?
Qué feo es ese verde, por Dios.
Ahora ya no, ahora es amarillo, pero he tenido verde. No está mal, ¿eh?
Si los míos son verdes y a mucha honra, ¿eh?
Sí. Claro. Son verdes los tuyos, ese verde horroroso de... ¿Verde toldo? ¿El verde toldo?
Es verde toldo,
perdona. Es el verde España, o sea, España es todo un toldo verde, todo el país.
No me disgusta nada, hay una página de Facebook de amantes del, y seguidores del toldo verde, porque está sembrada el país.
Es entrañable.
¿España es un toldo dentro de España?
Nos han dejado, ¿no os han dejado hablar en vuestra casa, no, este fin de semana?
¿Qué ha pasado?
¡Qué barbaridad!
En vez de piel de toro, piel de toldo. You keep playing
where you shouldn't be playing. He hecho una pregunta y me habéis contestado los 25 al mismo tiempo.
Bueno, es que sí,
ya. I just found me a brand new box of matches, yeah. Hay otro oyente que nos dice que un gabinete sobre lo ocurrido en el Betis Sevilla también nos vendría bien.
Sí,
también, tiene razón. Bueno, cuéntanos, Goyo, ¿por qué ponemos esta canción de Nancy Sinatra que habla de unas botas maravillosas para caminar? A ver si los oyentes envidian ser de Uzbekistán.
Ahí está la clave, caminar. O sea, porque caminar puede tener premio. No sé si sois de esas personas que os fijáis una meta de pasos diarios. Sabéis que últimamente... ¿Tú no, Marina? ¿Nada?
No, porque no tengo ningún aparato que me lo cuente.
Bueno, es igual, tú mentalmente vas contando.
Ah, eso está bien, ¿sabes? Buena idea.
Claro.
Por la mañana y no te pierdes la cuenta. Los 10.000 parece que ya no tienen por qué ser una referencia viable, válida para llevar una vida saludable, sino que... Eso está en discusión. Bueno, no vamos a entrar ahí. En cualquier caso, que sepáis que en Uzbekistán el gobierno está dispuesto a ofrecer dinero a cambio de pasos. Tal cual, no es un timo, ¿eh? No es el timo del tocomocho, no. Nos lo ha contado la colaboradora del Orden Mundial, Katia Ovchinnikova, que está muy puesta en asuntos de la Europa del Este. Recomiendo seguirla en redes sociales, especialmente. Hoy mismo, esto es noticia de hoy, el gobierno de Uzbekistán ha anunciado que a partir de ahora va a hacer un sorteo de lotería semanal. Todos aquellos uzbecos que estén registrados en la plataforma del Ministerio de Deportes y caminen 10.000 pasos al día, entrarán en este sorteo. Y hay dos premios, uno económico y otro ciclista.
Justo hasta ayer había otro sistema y cada persona que formaba parte de esta plataforma cobraba 20 céntimos cada día que daba los 10.000 pasos. Entonces, a partir de ahora, esto se paró, van a dejar de recibir 20 céntimos al día y van a empezar a participar en una lotería semanal. Cada semana podrán ganar hasta $9.000, que es muchísimo, sobre todo en un país que el ingreso medio pues mensual son 250 euros al mes. Entonces, serán o $9.000 o 1.000 bicicletas, que también se sortean.
Es decir, $9.000 como sorteo semanal de la lotería a cambio de que tú recorras cada día 10.000 pasos. Te tienes que comprometer a que cada día durante toda la semana hagas esos 10.000 pasos. O 1.000 bicicletas, ¿eh? O sea, los $9.000 los puedes canjear por 1.000 bicicletas. No está mal para una renta mensual de 250 euros al mes. Hasta ahora, lo que nos decía Katia es que los uzbecos cobraban 20 céntimos al día todos aquellos que demostraran haber caminado esos 10.000 pasos diarios.
Pero ese país tiene un problema con el sedentarismo, ¿no? Claramente.
Bueno, ese país, y no solo bueno, ese país. O sea, no, más
ya,
o menos,
ya, pero ¿en qué situación deben estar de obesidad para que el gobierno plantee esto, ¿eh?
Somos un poquito uzbecos nosotros también con la cara que tenemos, ya, ¿eh? Ya, ¿no? Ya. No lo sabéis, pero sí. Más o menos tenemos una tasa de obesidad parecida, el 15% de la población en Uzbekistán es obesa, en España también, ¿eh? Población adulta. Y el gobierno uzbeco tenía otras propuestas para fomentar la vida saludable. Una, que finalmente no se ha contemplado, era que los habitantes cobraran por cada kilo de peso que rebajaran haciendo dieta y ejercicio.
El gobierno actual se ha tomado muy en serio la vida saludable y todo lo demás. De hecho, había otra propuesta que me parecía muy interesante, que es que por cada kilo perdido puedas ganar hasta $50. En un principio se dijo que irías al médico, registrarías tu peso y, pues, yo qué sé, una semana después, dos meses después, volverías a registrar tu peso y dirías, mira, adelgacé 2 kilos, me toca.
¿Dónde están mis $50?
Ya, o sea, cobrar por tener un mínimo de sentido común, está bien.
$50 por kilo rebajado. Bueno, a ver, al Estado, bueno, si funciona, al Estado le puede interesar.
Yo le voy a preguntar.
Porque habrá menos gasto sanitario.
Yo le voy a preguntar ahora, ya, y para esa persona será más saludable su vida también, ¿no? Y más feliz su vida.
Sí, también, pero en cuestiones de salud pública, a veces, la población no es consciente de los riesgos que supone el tipo de vida que lleva, ¿no?
Bueno, yo les pregunto a los oyentes si ellos, si tuvieran ese estímulo, se pondrían a dieta. Por saberlo, ¿eh? Yo no creo que haya mucha gente que... Pero bueno, yo lo pregunto. ¿Se apuntarían al gimnasio o harían esos 10.000 pasos diarios si el gobierno les soltase...
50 euros por kilo.
Hombre, eso es un dinero importante, ¿eh?
638-442-081.
Es un problema más complejo de todas formas, que te paguen un poquito, sí, porque hay mucha gente que se gasta más dinero aún en intentar adelgazar y no lo consigue.
Sí. Más complejo que la voluntad solo, ¿no?
Exacto.
Los lunes Clara Jiménez Cruz hace terapia de desahogo y nos cuenta, para empezar, lo que le ha hecho cabrear durante el fin de semana. A ver qué has encontrado este fin de semana.
Para empezar bien la semana, ya sabes. Tengo que decir que el maldito lunes de hoy viene muy futbolero, no quiero yo quitarle espacio.
Pero no te habrá molestado que gane la Supercopa al Real Madrid, ¿no?
A ver, solamente por no aguantar a Julio Montes, yo ya hubiera preferido que no la ganase, ya. Pero no va por ahí la cosa. No quiero enfrentarme a los fanses del Real Madrid. Empezamos por la Supercopa, pero por lo que conlleva hacerla en Arabia Saudí. Le preguntaron al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en el diario.es por ello, por la falta de derechos y por si se da eso que ahora llaman el sport washing, que es un lavado de imagen de un país a través del deporte.
Yo creo que en temas deportivos dejemos que sean los deportistas el centro. Dejemos que sean los futbolistas que se entrenan con ahínco y que los hinchas y los fans sean los que disfruten. No les pongamos un peso político que no es el de ellos. Dejemos que sea el deporte el que brille y que gane el mejor.
Ya, o sea, no mires arriba, no mires ni para arriba ni para los lados. Tú no mires lo que está pasando en el país en el que estamos jugando, ¿verdad? Lo que deberían brillar, señor ministro, son los valores del deporte y los derechos humanos. Pero bueno, sigamos.
Tal cual, pero bueno, seguimos con fútbol, por lo ocurrido, lo decía esa oyente ya en Twitter, en el Betis-Sevilla.
Que no tiene nada que ver con lo deportivo, por cierto.
No, ya saben que se suspendió por el lanzamiento de una barra de plástico que impactó en un jugador del Sevilla, un hecho que es aberrante sin duda. Luego llegó el cruce de acusaciones con los jugadores del Betis afirmando que el entrenador del Sevilla había pedido al jugador agredido que exagerase la cosa.
Una imagen bochornosa realmente.
¿Qué pasó? Bueno, terminó ganando el Betis en la reanudación, un jugador bético hizo mofa de la agresión al jugador del Sevilla y el entrenador del Sevilla, Lopetegui, tampoco se quedó corto, comparó la agresión a su jugador y el tratamiento de la prensa con una mujer violada.
Y todos tenemos responsabilidad, luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo, ¿eh? No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, ¿eh?
Bueno, no deja de tener razón. Lo que pasa es que mezclar ambas cosas es un poco obsceno, digamos. En fin, ¿qué más cosas te han cabreado?
Una más. Aún juez Salvador Alba, suspendido en sus funciones pero pendiente de expulsión de la carrera judicial, ha pedido a través del Tribunal Supremo que el Estado español asuma y por lo tanto pague los 60.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado por 3 delitos, prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público.
Recordamos la historia de este juez Alba el otro día, ¿no? Cómo él conspiró para perjudicar la carrera profesional y política de otra magistrada, de Victoria Rosell, que actualmente es la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Bueno, pues ahora quiere este señor, que es un delincuente, es un juez delincuente, porque prevaricación, cohecho y falsedad en documento público es un delincuente. Bueno, pues quiere que se lo paguemos entre todos. Oye, espectacular el grado de desfachatez, ¿eh?
Muy de maldito lunes. Y para acabar, seguimos con los negacionistas de la COVID y cómo están desatados. Los datos muestran cómo la vacuna funciona, pero oye, ellos a lo suyo. Una de las caras visibles, Miguel Bosé, incluso amenaza.
Ya sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos sus nombres y apellidos, sabemos dónde viven y sabemos cuáles son las maldades y cuáles son sus empresas. Sabemos todo sobre ellos y es mucho más fácil atacarles.
Vale. Que haga discos. ¿Quién dijo eso el otro día? Que haga discos.
Belén Esteban.
Belén Esteban, ¿verdad? Señor Bosé, graba discos. Bueno, uno de los problemas de la desinformación, ¿no? Esa creación de conspiraciones absurdas que, sin embargo, consiguen engañar a miles de personas. Ese es el problema más grave. Bueno, lo de Roland Garros, cuéntame, Raúl, porque, claro, Djokovic no, ya está en su país. Ha sido recibido casi como un héroe, por cierto. Al grito de Nole, Nole, eres nuestra... En fin, el orgullo nacional. No volverá, creo, a Australia en 3 años, ¿no?
De
momento,
sí.
Pero es que tampoco puede seguir dentro del circuito de los torneos.
El primer ministro australiano ha dicho que si el comportamiento es bueno, pues igual podrían estudiar rebajar esa cantidad de 3 años sin poder entrar en Australia. Pero de momento es lo que hay. Y lo que no esperaba él es que al llegar a Serbia se enterase de la noticia de que Roland Garros tira para atrás y allí tampoco va a poder jugar si no se vacuna. Hasta hace unos días le habían dicho que sí, pero el gobierno francés ha cambiado la normativa, ha exigido a todos los tenistas, a todos los participantes en el torneo y al público que vaya a asistir que tienen que estar vacunados y, por tanto, ya se le ha comunicado a Novak Djokovic que no va a poder estar. Sin el Open de Australia, sin Roland Garros, le queda Wimbledon, que todavía no hay nada claro si va a poder estar o no, y el Abierto de Estados Unidos, donde tampoco podría estar. Así que solo le quedaría, de momento, la duda de Wimbledon. Como los 4 Grand Slams, hay que recordar que está empatado a 20 con Rafa Nadal y con Roger Federer.
Por cierto, que los patrocinadores tampoco sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? Que es el mejor tenista del mundo es una evidencia, sí. Pero los que patrocinan las carreras de las superestrellas de la élite normalmente son muy sensibles a la imagen pública que tengan esos jugadores, ¿no?
Desde luego.
Y falta por ver, yo no sé quién patrocina a Djokovic, ¿eh? Pero seguro que son las grandes multinacionales. Falta ver si alguna da un paso al frente, porque se puede meter en un poco en el fin de su carrera.
Es la peor campaña de marketing de un deportista de primer nivel, eso es evidente. Hay que recordar que a él no le echan de Australia por no estar vacunado, sino por considerarle un peligro público por el ejemplo que ha dado después de haber mentido, pero no por no estar vacunado. Y a partir de ahora pues se abre este horizonte. Y hoy pues también se ha pensado en la posibilidad de qué pasará cuando llegue el Mutua Madrid Open, que se va a disputar del 26 de abril al 8 de mayo. Le han preguntado al alcalde de Madrid y esto es lo que ha dicho.
En relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que, desde luego, si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis, sería un gran reclamo también.
Bueno, le ha faltado decir quizá Almeida si estuviera vacunado, ¿no?
Bueno, hay que decir que para entrar en este país no hace falta estar vacunado. Solo tienes que presentar una prueba PCR o antígenos antes de entrar al país que sea negativa y que además Djokovic tiene una residencia habitual en Marbella. De hecho, en los próximos días se espera que él vuelva a Marbella, que es donde estaba antes de viajar hasta Australia. Con lo cual, a día de hoy, salvo que el gobierno diga lo contrario, no tendría ningún problema para jugar el Mutua Madrid Open siempre quede negativo.
Lo que ocurre es que alguien tan significado como Martínez Almeida, que no solamente habla como alcalde, en este caso también es portavoz de su partido, hombre, dar un pequeño paso al frente, no tener miedo a decir nos encantaría que estuviera vacunado, claro, o estamos de acuerdo con el gobierno australiano, pues no estaría de más, ¿no?, en un responsable público. Pero bueno, ahí lo dejamos, que cada uno saque sus conclusiones. ¿Hasta cuándo dirían que hay que dejar puesto el árbol de Navidad, las luces, los adornos? Lo preguntamos porque en Vigo las fiestas acabaron ayer por la noche. Ayer es cuando el alcalde apagó los 11 millones de luces que han hecho célebre esa ciudad, que es la más luminosa en Navidad.
Sí, desde luego. Y la que tiene la Navidad más larga del planeta, porque como da gran beneficio económico, pues los comerciantes van diciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Así que ahora estamos en los 58 días, casi 60 días de Navidad, de luces, a todo brillar. Ayer a las 8 de la tarde, el alcalde, después de una cuenta atrás trilingüe, porque claro, esto se transmite para la galaxia, ¿no? hizo una cuenta atrás en inglés, gallego y español, y después de eso puso fin a las fiestas.
Se apagan las luces en Vigo. La Navidad en el planeta acabó. Y ahora le voy a dar la orden a la International Space Station que está sobre nosotros. Ya podéis continuar rotando alrededor de la Tierra. Y el próximo mes de noviembre, de nuevo, encima de Vigo. ¡Viva Vigo!
¿Por qué? Porque hoy mismo han empezado a trabajar ya en la iluminación del año que viene, de la próxima Navidad. No sé hasta dónde se puede ampliar semejante despliegue
bueno,
de medios.
Yo te digo que los más tradicionalistas sabrán que el día límite es el 2 de febrero, ¿eh? O sí. sea que todavía corre el alcalde
pero,
de Vigo.
Porque ¿cómo de querer. El 2 de febrero.
Sí, el día de la Candelaria.
El día 2 de febrero es el día de la Candelaria. Entonces, si cuentas los días que hay entre el 25, que nace Jesucristo, uh-huh. y el 2 de febrero, te salen exactamente 40 días. La cuarentena de la Virgen era el máximo riesgo, cuando estaba la vida en riesgo, tanto de las que parían como de los bebés. Por tanto, se celebra la luz, que es lo que significa la Candelaria, el día 2, porque acaba la cuarentena de la Virgen y están vivos el niño y la madre. Y por tanto, durante muchísimo tiempo, los adornos de Navidad se mantenían hasta el 2 de febrero por esa cosa que acabo de contar.
Por la luz.
Sí. Que es bien bonita, por cierto.
Es muy bonita. Claro. Hay tres teorías, ¿no? Entre los ortodoxos hay quien dice que después de Reyes, porque ahí se ha culminado un poco todo el proceso. También quien defiende que es el día del bautismo del Señor, entre el 7 y el 13 de enero, que depende del día, este año cae en 9. Y luego están los más conservadores que deciden el día de la Candelaria hacer todo eso. Pero hay gente, no sé, que lo lleva hasta la Candelaria. Hay gente que todo lo contrario. Hay una TikToker británica que se ha hecho famosa, se ha hecho viral contando cómo el día 25 por la noche lo recoge todo porque el 26 es el cumpleaños de su hija y entonces no quiere que se mezclen las cosas. El año pasado hablábamos con un crítico gastronómico y muy oyente del programa, Javier Suárez, que se quejaba porque había ido a un restaurante de Las Palmas y le daban la bienvenida en pleno mes de marzo con unos pumillones que decían Happy Christmas, ¿no? Y decía este hombre, vamos a ver, si son tan dejados para esto, ¿cómo no serán para
la cocina? Oye, pero en Twitter me están recordando varias personas, José Ángel, por ejemplo, Mar, que hasta San Antón Pascuas son.
También.
Así que
pero eso con el calendario así más
religioso
en la mano. Pero si buscamos casuística, en general la gente lo quita.
Que nos cuenten.
En Reyes, y nosotros porque tenemos Reyes, pero no. En el resto del mundo bueno, claro. Muchísimo antes.
Yo el 7, ¿no? Yo el día 7 acabé con el árbol ya.
En mi casa cuando mi hija
sacamos
decide,
las bolas.
Manda ella.
Ah, sí, mandan tu hija.
Cuando ella dice, pam, ya está.
Ya me cansé.
¿Y lo recoge ella o lo recoges tú?
Ella es la que inicia el desmontaje y luego ya apoyamos. Hay un soporte logístico del resto.
Yo hay unas pegatinas de Reno que he decidido dejarlas para siempre. Porque vino un día Clara y me dijo, ¿qué hacen estas pegatinas en el mes de julio? Y dije, pues me has dado una idea, no se
junio,
quitan.
Muy bien.
Estaban en julio.
Pues. Sí, que sí.
Y siguen ahí.
Los lunes, hablando de tradiciones, tenemos una, que es contarles una cosa que salió mal y que ya se sabe, o sea, es un spoiler como una catedral, ¿no? El spoiler de esta semana es el de el campo de golf que construyó el gobierno de la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí.
Sí, que ha acabado siendo parte del caso Lezo que investiga al expresidente regional Ignacio González, pero vamos a empezar por el principio porque la idea inicial no era hacer un campo de golf. En el año 2003, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, colocaba la primera piedra sobre las cubiertas del canal de Isabel II, en Chamberí, de lo que iba a ser el Parque del Retiro de Chamberí, un parque de 118.000 metros cuadrados con un gran estanque central, enormes jardines, un helipuerto y hasta instalaciones deportivas como un campo de fútbol de césped artificial. 41 millones de euros de inversión en un espacio verde en la zona norte de Madrid.
Hombre, sonaba fantástico eso que contaba Ruiz Gallardón, ¿no? Y además, la idea que tenía es que estuviera terminado en 2 años, en el 2005 era, ¿no?
Se iba a hacer muy rápido, esa era la idea de Gallardón, pero con la llegada de Esperanza Aguirre a la Puerta del Sol, el proyecto se transformó. Iba a ser un campo de golf, una idea que era exclusivamente suya.
Soy la que tuve la idea de poner en el centro de Madrid, en una zona de 12 hectáreas que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid, y no solamente de parque, sino de instalaciones deportivas y en especial de una cancha de prácticas de golf. O sea, mátenme, pero la idea fue mía.
Mátenme, pero la idea fue mía, dice Esperanza Aguirre. Además dijo aquel día que lo había visto en Tokio y en las películas y que le molaba, ¿no? Le gustaba.
A ella le encantaba, pero era una idea que no gustó a los vecinos de Chamberí. Hubo muchas protestas e intentos de paralización de las obras, también por parte del Ayuntamiento de Madrid, que emitió un informe pidiendo que se suspendiesen. Pero para esquivarlo, Aguirre declaró el campo de golf de interés general. Y en el año 2007, Esperanza Aguirre llegaba allí y lo inauguraba.
Es especialmente beneficiosa para un barrio como Chamberí, que a pesar de contar con más de 140.000 habitantes, carecía de un espacio de estas características para poder pasear y para poder hacer deporte. Y que sepa que lo que hacemos es todo para mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Pretendía mejorar la calidad de vida de los madrileños, lo dice dos veces, aunque lo inauguró entre protestas de los vecinos que seguían pidiendo el parque que les había prometido antes Gallardón, y no un campo de golf para unos pocos.
Y al final el campo de golf además les salió rana a los vecinos. La inversión de Aguirre ascendía a los 41 millones, ascendía de los 41 millones de euros iniciales que iba a costar ese parque hasta los 58 que costó el campo de golf.
Oh, o sea, se rompió la ilusión. El campo de golf salía rana y sobre todo aún más caro, o sea, de 58 millones aún más hubo que poner.
De 41 a 58.
Vale. Y ha acabado en los tribunales, además, ¿no?
Además, ha acabado en los tribunales. En el año 2010, la justicia declaraba el campo ilegal porque no cumplía con los requisitos urbanísticos. Una sentencia, además, que ratificó después el Tribunal Supremo. Y aunque Aguirre defendía que los poderes públicos tenían que potenciar la práctica del golf, la justicia seguía fallando en contra de ese campo de golf de Chamberí.
Puede que esos 9 hoyos ahí no estuvieran bien situados y que había que haber hecho solamente campos de deportes, circuito de atletismo y cancha de prácticas, pero eso tiene arreglo. Lo que ocurre es que la sentencia dice que hay que devolverlo todo al estado original. Yo espero que se pueda llegar a una solución que sea aceptable para todos.
O sea, ya habían devorado 58 millones y aquello había que tirarlo abajo. Bueno, ¿y qué solución encontraron? Cuéntanos, Clara.
Recogida de carrete pura y dura, esta Esperanza Aguirre. Bueno, pues tras varias sentencias y requerimientos, la Comunidad de Madrid tenía que desmantelar ese campo de golf y reconvertirlo en un parque al que Más Madrid ahora propone que se le ponga el nombre de Almudena Grandes, por cierto.
Que sería volver a la idea inicial de Gallardón, ¿no? Un parque para todo el mundo en ese barrio.
Efectivamente. Un parque que Ayuso tiene previsto inaugurar en el año 2023 y para el que se han invertido otros 8 millones de euros para desmantelar el campo de golf inicial.
Madre mía, voy sumando y ya me salen 66 millones para un campo de golf que siguen los juzgados como parte del caso Lezo.
Y por el que está imputado el expresidente madrileño Ignacio González. La justicia investiga presuntas adjudicaciones irregulares al hermano de González para la construcción de ese campo de golf. Intentó este, Ignacio González, implicar a Esperanza Aguirre. Dijo ante el juez que ella sabía cuál iba a ser el proyecto.
Ella conoció cuál era el proyecto que se iba a hacer encima de la cubierta, claro.
Pero Aguirre no está imputada, hay que recordarlo, ¿eh? Primero iba a ser un parque, luego un campo de golf, ahora vuelve a ser un parque. Todo por una módica cantidad de dinero público que pagan todos los madrileños, que son solamente 66 millones de euros.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este trabajo de entregar herencias olvidadas es alucinante.
En este caso hemos dado contigo como heredero de 500.000 euros.
Al final ves en directo cómo le cambia la vida a la gente.
Al final un poco como que te toque la lotería pero sin haber echado boleto.
Caza Herederos con Jalis de la Serna. Mañana a las 10:30 de la noche, estreno en La Sexta.
Ya disponible en A3 Player Premium. En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Acidez, pesadez de estómago, alivio rápido con Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene jugo de aloe vera y vitamina C para regular el tránsito intestinal en las digestiones pesadas. Sistema Alfa, de Pharma OTC.
Adelgar, adelgar.
Hay un momento en el que sabes que tienes que adelgazar y hay que atreverse a dar el paso. Para ponértelo fácil, en Adelgar vamos a hacerte el descuento más grande que hemos hecho nunca. Hasta un 50% de descuento en método Adelgar. Porque el momento de adelgazar es ahora. Con toda la seguridad y garantía de Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
Adelgar, adelgar.
Mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta, pero no tienen liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles.
¿Has probado el renting tecnológico de Grenke? Tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas. Entra en Grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo. Patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Hoy conoceremos el gremio de los toldos, de los toldistas se llaman. Tenemos uno, Leo, que nos escribe en Twitter que él trabaja en una fábrica de toldos y tiene la respuesta por qué esa manía con el verde. Dice, normalmente las piezas son de 1,40 de ancho, ¿eh? En cambio, los verdes son piezas de 2,40, por tanto, el toldo no lleva juntas. Sería una razón, el tema es por qué la pieza grande es la verde y no una roja o amarilla, ¿no?
Claro, porque el elegido es el verde.
Ya, ya. Bueno, si alguien de ustedes está colocándose un toldo pensando en ponérselo, trabaja en una empresa de toldos, colocándolos, retirándolos, nos escribe en Twitter o nos envía un mensaje al 638-442-081. Oye, son caros, ¿eh? ¿Los toldos?
Colocados,
dinero,
sí.
Es un dinero.
Hombre, ¿qué quiere decir colocados?
Colocados quiere decir que no la tela y que tú te lo pongas, sino todo el artilugio.
Claro, a ver, un momentito. Todo, ¿alguien todo es capaz de ponerse el solo un toldo en casa?
No.
¿Habrá brocas que sí?
No lo veo. Es un dinero muy bien empleado.
Sí, ya. Sí, desde luego.
Es una gran inversión.
Colocados, claro.
No, de verdad, o sea...
¿Quieres que los invitados lleguen a la emisora? Claro, sí, sí, yo también.
Yo no podría vivir sin toldo.
Yo tampoco.
No se puede, no se puede.
Bueno, otros comentarios de los oyentes sobre los adornos navideños. Hay de todo, ¿eh? Los que lo retiran. Un oyente decía que el día 6 por la noche ya está recogiendo porque si no el día 7 se pone nerviosa. Hay exageraciones y otros un poco más, bueno, más flexibles.
Nosotros desmontamos el árbol de Navidad el día 7 de enero sin falta. Lo ponemos en el puente de diciembre, pero el 7 de enero sin falta se desmonta el árbol y el mini Belén que tenemos. Y yo felicito el año, pues como mucho, pues hasta el 15 de enero.
Yo estuve en Colonia un 9 de enero, en el año 2014, y todavía estaban con todas las luces puestas. Y en los escaparates de las tiendas, todo iluminado como Navidad.
Yo dejo el nacimiento exclusivamente hasta la Candelaria, el resto lo retiro. Menudo tostón tener que limpiar tanto adorno, pero el nacimiento lo dejo, que es una preciosidad.
A partir del 8 de enero da un poquito de bajón el árbol. El Belén me gusta eso de mantenerlo más.
Tengo la sensación de que si no recoges los adornos de Navidad es como que no empiezas con los propósitos de Año Nuevo.
Claro.
Es como que va ligado.
No, no hay quien vaya al gimnasio ni coma equilibrado con un árbol listo.
Así tampoco vais, ¿eh? No engañáis a nadie ya. Vale.
Si el mundo fica pesado, yo voy a pedir.
Ayer se lanzaron al mar los últimos claveles en recuerdo de Ramón San Pedro.
Sí, fue un acto muy especial en la playa de Asfurnas de Porto Dosón, la playa donde Ramón San Pedro tuvo el accidente que le dejó tetrapléjico. Y fue especial porque es la primera vez en 24 años que existe la ley de eutanasia. Amigos y familiares se concentraron ante el mar, leyeron a Rosalía de Castro y escucharon esta samba de utopía de Jonathan Silva. Lanzaron claveles en recuerdo a los que se vieron desamparados antes de que existiera esta ley y cerraron el que ya es el último acto en recuerdo a Ramón. Se logró la regulación por una muerte digna. La ley de eutanasia se aprobó en el Congreso el 17 de diciembre de 2020 y desde su entrada en vigor unas 50 personas han accedido a este derecho. Miguel Ancho García, presidente en Galicia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, estuvo ayer en ese acto de recuerdo.
Ha sido un acto emotivo, en él han participado aproximadamente 100 personas y es el último acto de este tipo que se realizará por dar por alcanzado el objetivo que sostuvo durante todos estos años la realización del mismo. De Ramón San Pedro no nos olvidaremos. El día de su muerte es el día de la muerte digna en Galicia y así seguirá siendo, pero de acuerdo con los propios familiares y amigos hemos decidido que sea el último acto de este tipo, ya que el objetivo que él perseguía creemos que se ha cumplido en una medida suficiente.
Se cierra una etapa, pero dice Miguel Ancho, queda mucho trabajo por hacer.
Queda por delante trabajo en defender una ley que está amenazada con el recurso de anticonstitucionalidad que el Partido Popular y Vox han presentado ante el Tribunal Constitucional, que está siendo limitada por actitudes entorpecedoras de determinadas administraciones autonómicas y sobre la que sabemos pesa pretensiones futuras de limitación o retroceso. Por ello, Derecho a Morir Dignamente Galicia continuará atenta y trabajando a favor de la aplicación de la ley orgánica de eutanasia en este momento existente y de la mayor información, sensibilización y compromiso en la defensa de este nuevo derecho.
La historia de Ramón San Pedro, marinero, escritor e incansable luchador reivindicando su derecho a morir con dignidad, fue seguida por todos los españoles que escuchábamos a aquel hombre tetrapléjico postrado en su cama y condenado a vivir que argumentaba con aplomo su derecho a una muerte digna. Alejandro Amenábar llevó su historia al cine y Javier Bardem interpretó al gallego.
Ramón, ¿por qué morir?
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Ramón San Pedro consiguió su objetivo el 12 de enero de 1998, cuando murió tras la ingesta de un vaso de cianuro, sin el amparo de una ley de eutanasia que ahora sí es una realidad.
Enseguida nos cuenta Raúl Granado que es una ley llamada Rodchenkov. ¿Lo he dicho bien, Raúl?
Sí.
Rodchenkov,
sí.
Tal cual, vale. Pero antes, bueno, el apasionante mundo del toldo, Dice un oyente, la de vidas que han salvado los toldos en Sevilla. Otro dice, claro que tengo toldo verde, es que el toldo verde is Spain. Bueno, es verdad, creo que es Spain y Grecia. Son los dos países donde el toldo verde triunfa. Y luego nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo, que me gusta que los colaboradores nos escuchen e intervengan en Twitter. Vale, pues David García Asenjo me dice que el toldo es la medida más eficaz y barata para ahorrar energía en verano.
Claro.
Ahí
claro,
está.
Claro.
Bien, vamos a la teoría, a la ley, mejor dicho, Rodchenkov, que es una histórica ley que se aprobó en Estados Unidos ya hace un par de años casi, en 2020, pero ojo porque ahora la acaban de aplicar por primera vez en la historia del deporte. Escuchen bien lo que va a contarnos Raúl y luego piensen qué les parece a ustedes. A ver,
es una ley bastante controvertida y ahora me diréis si os parece bien o no. Esta ley se aprobó en diciembre de 2020 en el Congreso de Estados Unidos y se llama así por el doctor ruso que era el encargado de canalizar todo el dopaje de Estado que hizo Rusia. Este doctor se exilió a Estados Unidos y desde allí lo denunció y lo contó todo.
O sea, allí cantó, digamos.
Sí.
Allí contó, vale.
Allí fue un héroe y entonces por eso le han puesto el nombre a esta ley como homenaje. Bien, pues con la aprobación de esta ley, Estados Unidos se erige como el super policía mundial contra el dopaje. Es una ley que permite procesar y meter en la cárcel hasta 10 años a cualquier deportista que dé positivo en cualquier sustancia dopante, en un podium, en cualquier competición mundial en la que haya un deportista norteamericano.
Ahí está la cosa, O sea, en cualquier competición, de cualquier país del mundo, siempre y cuando haya un americano de por medio. O sea, viene a España, por ejemplo, una competición aquí, suben al podium los tres primeros, ¿no? Si uno de ellos es americano y hay uno de los otros dos que da positivo, o sea, dopado de alguna forma, ¿me estás diciendo, Raúl, que esta ley puede meter en la cárcel a ese deportista solo porque ha competido con un norteamericano?
Si en su país no hay ninguna ley vigente contra el dopaje,
por ejemplo,
sí. En España no podría ser el caso, porque ya está contemplado que el dopaje es un delito, pero en muchísimos países del mundo no. Es una ley hecha, más allá de para penalizar al deportista que se dopa, para penalizar a la persona que le da esas sustancias al deportista, ¿vale? Entonces, todavía no hay ningún ejemplo en el mundo contra un deportista. No sabemos qué pasará.
Yeah.
Por eso, tanto la Agencia Mundial Antidopaje como el Comité Olímpico Internacional están en contra de esta ley, porque lo que entienden es que se está inmiscuyendo Estados Unidos.
Hombre, claro,
claro.
Es que
en el derecho de cada país.
Y lo hace, ¿no?
Claro, entonces,
porque además se supone que tendría que pedir la extradición de ese deportista, pero que se han creído.
Esta ley lo que hace es darle poder como para pedir esa extradición y juzgarlos. Además, es una ley que el gobierno de Trump vendió como la ley que garantizaría que no habría trampas gracias a la supervisión de Estados Unidos. Y luego, pues evidentemente no ha sido tan así porque han quedado fuera de esa ley cualquier caso que tenga que ver con los deportes profesionales americanos, que son los más importantes además, el baloncesto, el fútbol americano, el hockey hielo y el béisbol.
También tiene su gracia que Trump esté en contra de las trampas. Bien, y dices que esta semana se ha aplicado esa ley por primera vez, ¿no?
Sí, la atleta nigeriana Blessing Okabare dio positivo en un control antidopaje el 19 de julio en Eslovaquia. 10 días después fue a los Juegos Olímpicos en Tokio. Compitió en las series preliminares de los 100 metros y antes de la semifinal le comunicaron que había dado positivo y fue apartada de la competición. Esta atleta, aunque es nigeriana, vive y entrena en Florida y cuando llegó al aeropuerto fue detenida por el personal de aduanas y por orden del FBI le retiraron el teléfono y la obligaron a dar la contraseña para desbloquearlo y acceder al WhatsApp. Dentro de su WhatsApp encontraron conversaciones de Okagbare con el doctor Eric Lira. Y en esas conversaciones encontraron la prueba del dopaje y ahí es donde entra en juego esta ley. Se va a juzgar bajo esta ley al doctor Lira, tras demostrarse que también había suministrado sustancias dopantes a otros atletas americanos, y ahora se enfrenta a esa pena de hasta 10 años de prisión y una multa de $1,000,000 cuando se celebre el juicio. Yeah. Y como os decía antes, esta ley no se va a utilizar contra la atleta, porque vive y entrena en Estados Unidos, pero sí cargará contra ella la justicia deportiva, que ahora mismo la mantiene apartada de la competición y está acusada de 3 cargos, 2 por los 2 positivos que había dado en los controles antidopaje y un tercero por no colaborar con la investigación.
Tremendo. Estados Unidos elegido en policía del mundo. Bueno, por cierto, dice Jordi que no se dice Rodchenkov, que es Rodchenkov. Me corrige. Rodchenkov, ese es drújula la palabra, el apellido. Igor, sí, Rodchenkov. Bueno, hablemos de personas mayores en un cajero de un banco. Es una escena cada vez más habitual, porque es verdad que hay cola, muchos no se entienden, no se aclaran, lo pasan fatal, suelen ir acompañados de sus hijos o nietos porque ellos solos no pueden. Carlos es uno de esos jubilados que antes pues entraba en el banco y le atendían personas, ¿no?, dentro de la oficina. Y ahora Carlos se queda en la calle solo, como tantísimos otros y otras, ante ese cajero.
Así como antes salía el personal, me ayudaba. Aquí me encontré con una barrera infranqueable, con un horario rígido hasta las 11 de la mañana y rodeado de personas que les pasaba lo mismo. Yo he llegado a presenciar, pues, llorar con la cartillita en la mano. Entonces se nos aconsejaba de una manera así paternal: bueno, abuelo, venga con su nieto, una nieta o su cuidadora, le ayudan con la aplicación, que es el futuro, y aparte de eso, pues también se evita usted el contagiarse con el coronavirus.
Es tremendo el testimonio de Carlos San Juan, que es médico jubilado, 78 años, es esa brecha digital de la que hemos hablado muchas veces aquí en la mesa. Este hombre ha pasado a la acción, se ha cansado de hacer cola, forzado por su banco, que después de una sonada fusión, ¿verdad? Es de los pocos bancos que quedan ya. Cambió a todo el personal de su oficina, cambió la red de cajeros y literalmente lo dejaron, lo abandonaron a su suerte solo ante la tecnología. Así es como se siente él, ¿eh? Fue hace unos meses y Carlos lo que hizo fue empezar a recoger firmas, primero entre amigos, familiares, unas 100 firmas. Luego la cosa pasó a Change.org y a día de hoy lleva en solo un mes más de 180.000 firmas. Y subiendo. Esa recogida, esa petición de firmas lleva por título «Soy mayor, no idiota». Quiero que en el banco me pueda atender una persona.
Que somos víctimas de que ellos lo que quieren es informatizarlo todo, ahorrar costes y ganar con nuestro dinero lo máximo posible. El olvidarse de que nosotros con nuestras pensiones y nuestros ahorrillos les salvamos del naufragio porque les aportamos muchos millones de euros. Entonces ellos no paran, tienen unos beneficios que no tienen límites, son cifras para mí obscenas. Y no es que quieran discriminarnos, sino que no les interesa la persona que no esté capacitada para moverse, manejar unas aplicaciones cada vez más complejas.
Bueno, pues ahí está Carlos, ante los bancos de este país. Parece misión imposible. ¿Conseguirá que los bancos reduzcan esa velocidad del cambio tecnológico pensando en esos clientes mayores? Carlos San Juan tiene esperanzas.
Nosotros lo que pretendemos es que, gracias a ustedes, el que se interesarán en recibirnos los presidentes de los grandes bancos, que yo creo que también tienen corazón. Y yo, como me gusta la legalidad, pues que esto fuera a través del Banco de España, que es una institución pública y que yo creo que tiene el deber moral de apadrinarnos de alguna manera y vehicular una pretensión, una petición, que no es una protesta, es una petición educada, correcta, respetuosa.
Pues ahí está, la misión imposible de Carlos.
Que le reciban los presidentes de los bancos. Estos que no vienen ni a la radio a ser entrevistados.
Ya, claro. O el Banco de España.
Ya, que demuestre
empatía y tener sentimientos hacia estas personas mayores abandonadas ante el cajero. La mitad de los municipios en España ha perdido ya la única oficina de banco que tenían en los últimos años. Y solo una de cada 4 personas mayores de 74 años en España usa internet.
Yo lo entiendo, la mayoría de los jóvenes es que ya no llevan ni dinero encima, van todos con tarjeta, no pagan, solo tocan dinero de plástico, no tocan billetes, ya es otro mundo, es el futuro. Pero hombre, no se puede echar, porque están en este mundo todavía, personas mayores, no podemos dar por muertas a miles y miles de personas.
Y que hay muchísima gente.
Muchísima gente que no se entiende con la tecnología.
¿Y cuánto volumen de negocio generan las personas mayores? Con ahorros, con pensiones que cobran cada mes, claro. ¿Y cuánto generan los chavales que van solo con el monedero electrónico?
Los bancos decir que dan también un servicio público y están obligados, debería obligarles la administración a no abandonar a esta gente. Es un maltrato tecnológico en toda regla. Sí.
Dice para Cristina, perdón, Didi.
No, que para que os hagáis una idea, no había un número tan bajo de oficinas bancarias en España desde 1977. Es que es brutal. Y sobre todo han desaparecido en las zonas rurales, donde es que no hay otra alternativa.
Eso es el problema, que hay que irse a pueblo de al lado a sacar dinero. Dice Cristina que en la isla de La Toja todos los toldos son amarillos y que esos toldos amarillos en los edificios tan blancos es la imagen que ella tiene siempre del verano. O sea, va por ciudades esto. Ah, cuéntenos en su ciudad qué toldos se usan. Porque no es verdad que en La Toja todos son amarillos, pero igual hay ciudades en las que todos son verdes o naranjas o otro tipo, no lo sé.
Pero en los dibujos de Ibáñez, los mortadelos, todos los toldos siempre eran verdes en los bloques. Quiero decir que eso era lo que era generalizado.
La rue del percebe siempre era verde.
Barrio obrero, los barrios más pijines, pues a lo mejor se perpintan en los...
Ah, estáis diciendo que dime qué toldo pones y te diré a qué clase social perteneces. Vaya.
Sí. Igual en su momento sí, ¿eh?
Vamos a hablar también de eso. Claro. ¿Cómo que en su momento? ¿Y ahora todavía?
Y ahora.
Hombre, tú verás. Vamos a desmentir un mito que llevábamos años creyéndonos sobre el documento nacional de identidad, Clara, a ver si por una vez ya deshacemos el entuerto.
Fíjate que yo me acuerdo que me contaron este mito en el patio del recreo del colegio la primera vez que me hice un DNI. Bueno, pues ahora ha llegado a TikTok, escucha.
Vale, quiero que cojas ahora mismo tu DNI, le des la vuelta, pues este numerito de aquí nos indica las personas en nuestro país que tienen el mismo nombre y los dos apellidos iguales que tú.
Se refiere a esos dígitos, estaba mirando yo, a esos dígitos que aparecen en un lateral, ¿no?, de la parte trasera del DNI y que vendrían a indicar cuánta gente se llama y se apellida como nosotros, ¿no?
Sí, yo no sé si esto, la gente que estáis en la mesa de redacción, habéis oído alguna vez esta teoría. Yo ya os digo que la recuerdo de mi adolescencia. Tiene nada que ver con eso. Hemos hablado con la Policía Nacional y nos han explicado que son dígitos de control de lectura mecánica que ofrecen información sobre lo que dice nuestro carnet de identidad, en ningún caso sobre cuántas personas se llaman como nosotros.
Así que es un código para que la policía pueda leer ese DNI. Oye, ¿y qué sabe con ese código la policía de nosotros?
Pues se llaman caracteres OCRB y son para una máquina específica que los lee y puede saber el número de DNI, la nacionalidad, nuestro nombre completo, la fecha de nacimiento. Si queremos saber cuánta gente tiene el mismo nombre y apellido que nosotros, hay que irse al INE, no mirar el DNI por detrás.
Da trabajito eso del INE, pero hay que hacerlo. Además, estaba pensando que entre una renovación y otra del DNI, seguro que muere y nace gente con ese mismo nombre y apellido, ¿no? Claro, y tendría que ir cambiando, es una realidad cambiante. Bueno, pues nada, que era un bulo. Era un bulo como una casa. El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido proteger un reloj, el de la antigua estación de autobuses. Van a declararlo lugar de memoria porque, bueno, allí se escondieron dos republicanos cuando estalló la Guerra Civil en el 36 y metieron allí en el reloj. Y gracias a ese escondite, ¿verdad?, pues salvaron su vida.
Mi abuela nos contaba una y mil veces la historia de Enrique, su marido, mi abuelo, escondido con este amigo en esto de no más de 2 metros cuadrados. Mientras él estaba escondido acá, supo del fusilamiento de sus hermanos Natalio y Santiago, a quienes tanto quería, que eran abogados como él.
Tiene acento chileno porque toda la familia, él y después todos sus descendientes, inmigró a Chile y allí siguieron, ¿no? Enrique Cayuela era secretario del ayuntamiento, era de izquierda republicana, toda su familia. A dos de sus hermanos los fusilaron y él iba a correr la misma suerte. Y vivía, junto con un amigo suyo, Ramón Díaz Delgado, catedrático de filosofía, en un edificio, en el edificio de la estación de autobuses. Y Enrique y Ramón tuvieron una idea cuando las cosas se pusieron feas. Nos lo cuenta el historiador que lo ha documentado todo, Eduardo Martínez Lacabe.
Uno vivía, Enrique, en el primer piso y Ramón en el tercero. Y desde la vivienda de Ramón se podía acceder al reloj. Había una hornacina, una pequeña ventanita, y desde su piso se podía. Cuando empezó la guerra, permanecieron medio escondidos en sus casas. Y para entonces ya habían detenido al mayor de los Cayuela, a Natalio, y también al pequeño, a Santiago.
Así que los registros se hacían cada vez más frecuentes y para zafar de aquello y del fusilamiento se escondían en el reloj. Y El tiempo se detuvo es el libro que ha escrito Martín en la cabeza sobre su historia. Pasaban las noches muertos de miedo, pero consiguieron salvarse. Un compañero luego los acercó a la frontera, un pastor les ayudó a cruzarla y Enrique acabó en Chile. Este verano, 85 años después, la familia, los descendientes visitaban el reloj. Estaban entre ellos Esteban, que es uno de sus bisnietos.
Tenía que estar escondido en el piso, estirado, para que no se viera su silueta tras el reloj, porque en la noche se podía ver su silueta. Y además, lo que era muy doloroso era que el reloj, en ese tiempo, creo que hoy en día ya no, pero sonaba muy fuerte, wow, marcando la hora. Entonces era una eternidad, un constante escuchar el tiempo.
Bueno, debía ser ensordecedor, es que no me lo puedo ni imaginar. Claro.
Claro, y no te puedes poner de pie durante todas esas horas porque se te ve, ¿no? Se te ve la silueta.
Oye,
¿no?
¿Cómo se ha transmitido esta historia?
Bueno, pues porque la mujer Enrique, la bisabuela María Luisa, se ocupó de mantenerla viva, se la contó a todo el mundo en Chile. Y los nietos y ahora los bisnietos la recuerdan y les parece una parte importantísima de su vida y de su biografía.
Maite me riñe en Twitter, me dice: Atocha, no la toja. Es verdad, Maite, perdón, tiene usted toda la razón, pero leí tal como me lo puso el oyente y leí la Toja y no, corregí sobre la marcha, sí, Atocha, quede claro. Otros más, Jordi dice: los toldos de casa son marrón y beige con franjas.
Los míos son amarillos y blancos de franjas.
¿Amarillos y blancos, como los míos?
Sí, yo también,
amarillo y blanco. Uy, dice...
¿Estamos en el mismo barrio? ¿Cómo va esto?
¡Hay las zonas! ¡Hay las zonas!
Y dice Angie que en las últimas décadas se están viendo muchos toldos blancos.
¿Blancos? Bueno, blanco, está bien, como las casas encaladas, ¿no?, que protegen de la luz.
No me atrevería a ponerlo.
Hombre, un toldo blanco, desde luego, es el que más protege del sol, eso seguro.
Ya.
Claro. Pero cuanto más oscuro, más se acumula el calor.
Claro.
¿No?
Otra cosa es lo mono que quede, pero eficaz parece.
Bueno, hablábamos de esta historia del reloj y estaba pensando que si Raúl nos puede hablar rápidamente de Estanislao Pedrola, sí, pues tiene una relación, ¿no? Tiene una relación, yo creo. Sí. Estanislao Pedrola es un jugador del Barça que debutó el fin de semana pasado, pero claro, ese nombre, Estanislao Pedrola, ¿quién es? Hay una historia ahí detrás.
Pues este chico tiene 18 años, debutó hace dos jornadas en un Mallorca-Barça, salió con el 41 a la espalda y jugó algo más de 10 minutos. Ya sabes que ahora el Barça se tiene que nutrir de estos canteranos. Cuando el dinero va mal, pues tienen que jugar y este es de los buenos. Así que Xavi le puso a jugar. Pero es verdad que no es un nombre muy típico para un chaval de Cambrils.
No. Estanislao Pedrola, bueno, ha conseguido llegar al primer equipo del Barça. Ahora tendremos que ver si se asienta, ¿no? Si le va bien. Pero querías hablarnos de ese nombre, de Estanislao, y la razón por la que ese chico se llama así.
Sí, en realidad se llama Estanislao y él se llama así por su bisabuelo, que se llamaba Estanislao Pedrola Rovira. Y de él quiero hablaros porque era el hijo de unos pasteleros, el menor de 10 hermanos, nació en Montbrió del Camp, un pueblo de Tarragona, se fue muy pequeño a Barcelona y empezó a trabajar en casas de fotografía. Lo hizo tan bien, que esa sería ya su profesión para siempre, fotógrafo. En los años 30 militó en las Juventudes Republicanas de Cataluña y después en Esquerra Republicana. Y con la Guerra Civil se exilió en Francia y allí se alistó en la resistencia contra los nazis. Llegó a ser condecorado por el ejército británico y por el americano porque se dedicaba a ayudar a esos aviadores heridos que caían en zona enemiga y él los recogía y los llevaba a la zona aliada.
En fin, uno de aquellos españoles como el protagonista, ¿no?, el que se escondía en el ayuntamiento de Pamplona, que pasó a tener su vida en el exilio. Y también en este caso para seguir ligado a la vida militar, creo.
Sí, con el final de la Segunda Guerra Mundial fue detenido por la Gestapo y trasladado a varios campos de concentración. En 1944, en el campo de Flossenbürg, en Alemania, en el estado de Baviera, falleció a los 37 años. Sandalio, que era el mote cariñoso que le pusieron sus amigos, fue uno de esos españoles que quedaron en el olvido durante muchos años. Y ahora, pues su bisnieto ha llegado a la élite del fútbol y todavía conserva ese nombre. Tiene una calle en Reus, así que para todos los oyentes que nos escuchen desde allí, pues les resultará familiar Estanislao Pedrola.
Te diré, Raúl, que el hermano de Enrique, que se escondió en el reloj, que fue fusilado, fue presidente de los Asuna en los años 30.
Mira, todo unido.
Dice Carmina: ¿en serio? Yo era de las que creía el bulo del DNI hasta hoy mismo. Bueno, pues que lo sepas, Carmina, habías creído un bulo durante muchísimos años. Dice Lore: todo blanco, el que más mierda enseña.
Bueno, eso sí, claro.
Yo creo,
claro,
que lo sugeríais vosotros, pero no erais tan explícitos como esta.
No, hombre, la sociedad, yo siempre pienso en eso.
Ya. Y luego Paz nos dice que las comunidades de vecinos son las que deciden el toldo. Y todos los vecinos deben poner exactamente el mismo toldo, claro.
Hombre, claro.
Y comprarlo en el mismo sitio.
No.
Pero yo acabé en el verde porque ya eran verdes. En el sitio en el que yo vivía tuve que adaptarme a...
Hombre, que si no, imagínate los colorinchis allí de la fachada, ¿no?
Pues sí, tampoco quedaría mal.
En un edificio, hombre,
cada piso de un color.
Todo el mundo tiene que ser igual. El problema es que son iguales pero la fecha en la que fueron cambiados nunca son las mismas. Y ves, toldos impolutos, sí, impecables, nuevos, recién cambiados hace un año, y el típico vecino del octavo, del séptimo, del tal, que tiene un toldo que se cae a trozos, que algún día fue verde y hoy es color...
Ya, pero ¿por qué todo tiene que ser uniforme? ¿Por qué los colores del toldo? O sea, ¿por qué no podría ser un Tetris?
Por estética.
Pues a mí me gustaría ver un Tetris también de diferentes toldos, de diferentes colores.
Para los daltónicos.
Hay gente con muy mal gusto, ¿eh?
Sí. Hay que protegernos de nosotros mismos a menudo.
¿Perdona?
Sí, por si acaso.
Es que la calle es de todos, no solo tuya. Yo voy por la calle y veo eso, cuidadín.
Claro, cada cual que vea lo que quiera, pero está ahí, es bonito, ¿por qué no?
Y espacio público.
Pues tendamos también la ropa hacia afuera y reguemos las plantas a las 12 del mediodía. Vete y si Nápoles, cae aguas...
Vete a Nápoles, diles que no tendrán la ropa.
La ropa a mí me gusta.
Es que para ellos ese es su reclamo turístico.
Wow, claro.
¡Ay, qué bien! Son las 4 de la tarde. Con lo interesante que estaba esto del toldo, de verdad. Noticias. Y seguimos. Adiós, Clara. Adiós, Raúl.
Adiós.
Adiós.